Este programa es categoría A, apto para todo público.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. What is your name? Riobamba fue fundada el 15 de agosto de 1534 por Diego de Almagro en la antigua Liribamba, capital de los Puruaes. En este lugar, hoy se ubica la villa La Unión en el cantón Colta. Riobamba fue de las primeras ciudades fundadas por los españoles y por un breve periodo de tiempo fue capital del Ecuador. ¿Por qué hablar de Riobamba ahora? Porque es una de las pocas ciudades que ha tenido la entereza de mantener la identidad nacional en detalles tan simples como las toponimias de sus parroquias. Mientras en casi todo el Ecuador tratamos desesperadamente de borrar nuestro glorioso pasado, rebuscando nombres que suenen a gringo, porque consideran que es lo elegante. En Chimborazo, las nomenclaturas permanecen casi intactas, y eso es un gran ejemplo. Las parroquias rurales que forman el cantón Riobamba son Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licto, Pungala, Punín, Quimiac, San Juan y San Luis. Cacha, su nombre significa el flechero. Es una población muy antigua, fue un lugar de descanso para los régulos puruaes. Hualcopo Duchisela ordenó construir una fortaleza y un palacio para que su esposa, la princesa Toa, diera a luz a su hijo Cacha. Calpi significa río de la araña. Es un pueblo antiguo donde vivían varias parcialidades o ailus como los Calpi y los Capac. Cubijíes significa quebrada con canastas. Antiguamente, vivían varias parcialidades o ailus, como los Cubijíes, los Chillaput y otros. Licán significa piedra pequeña. Antiguamente estaba organizado en ailus y parcialidades, como los Macají, los Baliscán, entre otros. Licto significa tierra angosta. Ya en el año 1605 estaba conformada por ailus como los Basquitay, Cachua y Chisán. Pungalá significa dinero o plata. Pungalá y Morino eran dos pueblos que se encontraban casi juntos con varias parcialidades, como los Collana, los Chilpac, los Daldal, los Cebadas. Punín. Su nombre significa desgreñado. Sobre su nombre se dice que en esa zona crece la planta llamada puñín, que sirve para hacer escobas. Es un pueblo muy antiguo, así lo demuestran los restos arqueológicos encontrados, principalmente un cráneo con una antigüedad de cerca de 5.000 años antes de Cristo. Fue una importante parcialidad de los puruaes. Quimiac o Quimiac significa jefe, autoridad. Quilla, Quimiac o Quimña es un pueblo muy antiguo donde vivían los nativos Quilimas o Quimiaes. Hubo un cacique superior llamado Coango, quien fundó Quimiac e impuso su autoridad. San Luis. Su antiguo nombre fue Xagulí o Sangoré. Este pueblo, con sus parcialidades, Tunsi y Aguiscate, fue fundado por los jíbaros. Los atacameños llegaron y se asentaron en lo que hoy es Chibunga. De Flores y San Juan, ¿qué podemos decir? Nadie se acuerda de sus nombres originales. Si alguien lo sabe, que por favor nos informen para abogar porque se las vuelva a restablecer. En Quito existe una ordenanza municipal que prohíbe el uso de nombres extranjeros para los almacenes. Sin embargo, como casi todas las ordenanzas municipales, son un desperdicio de tiempo y papel. También deberían desaparecer los buildings y las towers y los shopping malls y los shopping centers. Pero como dicen los que dicen, parecer American people is very nice. To hell with whatever sounds or looks Ecuadorian. Que viva la patria. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán. Canción, autor Enrique Espín Yepes, intérprete Eduardo Erazo. Luis Eduardo Erazo, a más de haber sido uno de los amigos más queridos, con quien compartimos una buena parte de nuestros años de niñez, fue sin lugar a dudas uno de los más importantes músicos ecuatorianos de las últimas décadas. La música popular ecuatoriana se enriqueció gracias a su entrega a ese instrumento que siempre fue parte de su vida, de su manera de ser, la guitarra. Yo lo conocí en el quiteñísimo barrio de artistas, escritores, músicos, pintores, que era La Tola, en la ciudad de Quito. El Cocho Erazo, como siempre lo llamamos con cariño, ya era una estrella cuando nosotros nos atrevíamos recién con los primeros pinos como escritores. Los Panchitos, los Latinos Delante, el dúo Minio Erazo, los Cuatro Brillantes y finalmente los Reales son los grupos que formó o de los cuales fue parte importante. Con Eduardo escribimos algunas canciones que tuvieron acogida en el gusto popular. Ejemplo de ello es el vals Muchachita Linda, Muchachita Loca. La música fue suya, la letra mía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Fallece Jorge Juan de Santa Cilia. En un día como hoy, esto es el 21 de junio de 1773, fallece Jorge Juan de Santa Cilia, representante de España en la misión geodésica. Singular personaje que, con el también español Antonio Ulloa, escribió un libro titulado Noticias Secretas de América o Relación Histórica del Viaje a la América Meridional, publicada en 1748. En los capítulos correspondientes a la Real Audiencia de Quito, que recorrieron junto a los científicos franceses, retratan de cuerpo entero el estado de corrupción en el que vivía la colonia en esos días, y sobre todo, el licencioso nivel de vida de los curas de Quito y sus parroquias. Jorge Juan de Santa Cilia nació en Novelda, Valencia, el 5 de enero de 1713, y falleció en España el 21 de junio de 1773. Alcanzó los grados de teniente de navío, comendador de Aliaga y caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, y en representación de la corona española, como habíamos indicado, se unió en Cartagena, hoy Colombia, a la misión geodésica francesa que llegó a Quito el 29 de mayo de 1736. Con su compañero Antonio de Ulloa, se hospedaron en la casa del fiscal de la audiencia, Juan de Valparda. Los académicos franceses realizaron las mediciones científicas del cuadrante del meridiano terrestre desde Mira, provincia del Carchi, hasta Tarqui, en la provincia de la Azuay. Además, determinaron el sitio de ubicación de la línea equinoccial o Ecuador. Observaron eclipses de sol y de luna, calcularon la oblicuidad de la eclíptica, hicieron cálculos sobre la velocidad del sonido y en las faldas del Chimborazo estudiaron la ley de la gravedad de Newton. Además, trazaron la carta geográfica de la presidencia de Quito. Desde la cumbre del Pichincha, Buller y la Condamín observaron una erupción del Cotopaxi. Jorge Juan, impulsado por una sensibilidad extrema, se opuso a la colocación de una placa recordatoria de la misión geodésica en una pirámide construida para el efecto, porque su nombre y el de Antonio de Ulloa no se destacaban tanto como el de los franceses. Las pirámides eventualmente se destruyeron y desaparecieron para ser reconstruidas nuevamente. Debido a su juventud y carácter vehemente, Jorge Juan de Santa Cilia tuvo serias discrepancias con el presidente de la Real Audiencia de Quito, el doctor José de Araujo, a quien faltó al respeto de palabra y obra, por lo que fue detenido y arrestado. Cuando regresó a Europa, fue nombrado jefe de escuadra y director del Real Seminario de Nobles, en cuyo desempeño falleció. Un resumen del libro Noticias Secretas de América se puede encontrar en las librerías del país, y su lectura vale la pena porque nos ofrece claves sobre la corrupción en la que vivió el país en esa época, y es aparentemente la base de la corrupción en la que sigue sumido este país nuestro de todos los días.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario. Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipite, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Elegía de las Rosas, de Remigio Romero y Cordero.
¿Qué pasará de noche? No hay mañana que no tenga el jardín rosas difuntas. Sobre estas cosas, cariñosa hermana, ¿por qué a nuestro Señor no le preguntas? Pasemos esta noche en la ventana, los ojos fijos y las manos juntas, para saber mañana de mañana por qué tiene el jardín rosas difuntas. Y velamos las 12 y luego la 1 y nada. A flor de soledad la luna, en paz lo muerto y en quietud lo vivo. Mas al prendernos Dios la luz del día, la última rosa blanca en agonía y las otras ya muertas sin motivo.
Remigio Romero y Cordero nació y murió en Cuenca. Sus padres, tíos, hermanos y primos fueron también escritores. Colaboró en las revistas de vanguardia de Guayaquil, pero luego volvió a las tendencias de la poesía del siglo XIX. El crítico y ensayista Benjamín Carrión sostiene que su voz tuvo sonido de agua clara para la égloga. Fue el trovador de los oteros, el de las gavias blancas, el que ama la vejez de los senderos y la orfandad con sol de las barrancas. Luego alzó su voz épica para el canto de las grandes gestas de América, la indígena, la colonizadora, la independizadora. Pero a ratos perdidos, los mejores ratos del poeta, hizo poemas tan bellos como la Elegía de las Rosas.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com.
Thank you.
Nocturnal, un pasillo de Luis Humberto Salgado. Lo interpreta el grupo Bocapelo. Espacio publicitario.
Hablemos de parejas, de nuestros hijos, de nuestras familias. Lo sencillo de la vida, un programa con un cambio positivo a tu vida. Todos los lunes y martes a las 3:15 de la tarde con Marilyn Barrero y Andrés Carrera Buenaño por Radio Católica Nacional.
El principal escenario deportivo del sur de Quito ahora cuenta con uno de los mejores sistemas de iluminación del país. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Aburrida.
No hay nada que hacer.
Amigos, el aburrimiento se acabó.
Porque ha llegado
Amigos de Jesús.
Un programa para nosotros,
los niños.
Escúchalo de lunes a jueves a las 2 de la tarde.
¡No faltes!
El octavo festival Cantos del Sur.
Por ti, Ecuador.
En los 30 años de vida artística de Libertad Andina.
Junto a ellos.
Ñanda Mañachi.
Tierra Libre.
Centro de Danza Galápagos.
Sierra India.
Richari.
Hanán.
Jiwa.
En la Tribuna del Sur, sábado 25 de junio a las 16 horas. Te esperamos.
Y olvidados.
Yo quiero ayudar a las víctimas de los desastres naturales.
Yo quiero ayudar a los migrantes y ancianos.
Yo quiero ayudar a los niños que no tienen educación.
Yo quiero y voy a ayudar a los más necesitados y al Santo Padre en su misión de ayudarlos.
Este domingo 26 de junio, únete al Ecuador y al mundo entero. Puedes dar tu ofrenda en tu colegio, parroquia, curia diocesana, conferencia episcopal ecuatoriana o depositar en la cuenta de ahorros del Banco del Pichincha. Número 22-91-31-9601 a nombre de Nunciatura Apostólica Óbolo de San Pedro 2016.
Recuerda que tu oración es muy importante y que Dios ama al que da con alegría.
Yo soy católico.
Saludos amigos, ya estamos acá con ustedes, 94.1 de Radio Católica. Ahora con el programa En su punto, a partir de las 5 de la tarde.
A ver, una pizca de San Juanito. Un trocito de huayno. Un poquito de chacarera.
¡Primerita chacarera para mi mamá!
¡Ah! Me faltan unas gotas de caporales y listo. Tushu y Tushu y Ecuador. Baila, baila Ecuador. Para chuparte los dedos.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana por Radio Católica Nacional.
Fin de espacio publicitario.
Breves notas sobre la arquitectura quiteña. Un arquitecto acuarelista. Osvaldo Muñoz Mariño realizó estudios de arquitectura obteniendo el título en la Universidad Nacional de México. Ingresa como docente en la misma, realizando simultáneamente prácticas profesionales con éxito en un medio tan competitivo. En 1959, participa desde México en el concurso para construir o diseñar el Palacio Municipal de Quito, ganando el mismo. El proyecto, audaz en su concepción, modernista, provocó polémica por romper con el contexto del centro histórico. Los vanguardistas aceptaban el proyecto por identificarse con la época. En esencia, el plan contempló un bloque horizontal frente a la Plaza de la Independencia, sostenido por dos cajas diafragmas, otro alto en la esquina de las calles de Espejo y Guayaquil, y otro de altura intermedia en la esquina de las calles Chile y Guayaquil. De este modo, respetaba las alturas del perfil arquitectónico circundante. Las fachadas estaban recubiertas con vidrio espejo para reflejar el contexto antiguo. El proyecto no se llevó a cabo. Realizó el diseño del Teatro Prometeo para la Casa de la Cultura a la manera de los teatros clásicos, con un escenario central circular. La cubierta, que tiene un desarrollo parabólico, fue asesorado en la parte estructural por Agustín Patiño. Ha realizado el diseño de algunas viviendas, entre las cuales merece destacarse la Casa Taller del pintor Leonardo Tejada y la actual Embajada de Suiza. Muñoz Mariño desarrolla una intensa y exitosa producción como acuarelista.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Solitaria, un pasillo. Autor: Alejandro Lazo Meneses. Intérprete: Edgar Palacios.
Thank you.
Estos son nuestros compositores. Estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Una patada en el fundillo al señor presidente. El anecdotario que nos legó el presidente Gabriel García Moreno es inagotable. El que vamos a narrarlo lo encontramos en un libro de historia del doctor Pablo Herrera y cuenta que el doctor Carlos Acosta, siendo párroco del Quinche, se encontró con un anciano de nombre Elías Salas que se vanagloriaba de haber dado de golpes al presidente. Es más, que le dio una patada en el fundillo. «Estás mintiendo», le dijo el señor cura. «¿Cómo habías tú de atreverte a pegarle a García Moreno cuando las gentes no tenían valor ni para mirarle a los ojos?» Entonces, el anciano Elías Salas le explicó al cura cómo se había dado el incidente que le permitió poner sus pies en las posaderas del presidente. «Cuando yo era joven», dijo el anciano, «ganaba mi sustento con el oficio de policía. Una ocasión, en altas horas de la noche, advertí a un indio orinando junto a la pila de la plaza de Santo Domingo. Acudí presuroso, agarré al culpable y empecé a conducirlo a la prisión. En el trayecto, le descargué algunos golpes diciéndole al mismo tiempo: indio sucio y malcriado, ahora te chupas unas horas de cárcel». Entonces, el indio sacó unas monedas y me dijo: «Te doy esto si me sueltas». Yo rehusé a aceptarlas y le propiné otro golpe. Sin embargo, quedé sorprendido al ver el color muy blanco del cuello del culpable y sospeché que no fuera indio. Cuando llegamos a la prisión, entregué al delincuente, manifestando cuál había sido su falta, y regresé a mi puesto. Pero cuál sería mi admiración cuando a poco rato veo venir detrás de mí al mismo indio que había dejado preso. Al acercarse me dice: «Yo soy García Moreno. He venido a felicitarte porque no te has dejado sobornar por el dinero y te doy en premio este peso». El viejito Salas, mientras conversaba su anécdota al cura de la parroquia, jugaba con un peso de oro que sostenía entre sus dedos. Era la moneda que le había regalado el presidente.
Temas nacionales. El país a través del tiempo.
Thank you. se crea el Parque de la Alameda. El 8 de marzo de 1596, el teniente de corregidor Francisco de Sotomayor informaba al cabildo que había iniciado la construcción del Paseo de la Alameda, pidiendo a la corporación el aporte de 300 pesos. Y el cabildo, el mismo día, le nombró guarda de bosques y ejidos, aduciendo que la tala de aquellos se hacía en forma indiscriminada y los ganados llenaban los ejidos. Al parque La Alameda se le dio esta denominación en referencia a los álamos, especie nativa de Europa introducida por los españoles durante la época de la colonia, en su afán de formar en Quito un paseo poblado de álamos. Esta especie nunca tuvo representatividad y se cultivaron en abundancia otras especies, como el eucalipto. En la Alameda se formó el primer jardín botánico de Quito, obra que estuvo a cargo del jesuita Luis Sodino, quien vino al Ecuador contratado como profesor de botánica de la Escuela Politécnica Nacional durante el gobierno de García Moreno. Sodino incrementó el cultivo de especies exóticas como el pino, ciprés, araucaria, secuoya, e introdujo árboles nativos como el pumamaqui, el aliso, el cedro y muchas especies recolectadas en sus excursiones por las diferentes regiones de nuestro país. Sodino dio a conocer en sus publicaciones la rica y variada flora ecuatoriana.
A tu lado siempre, en todo lugar, en todo momento. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Nosotros el doctor Hugo Burgos Guevara, antropólogo, y esta vez nos va a hablar sobre los marqueses y los esclavos en el Quito de 1797. Las imágenes de la población quiteña que nos han legado libros de viajeros del siglo XIX ofrecen una semblanza del físico o el fenotipo que, dirían los antropólogos, que tenían hombres y mujeres como habitadores de esta urbe.
Proveniente de una sociedad de castas, y del irrefrenable mestizaje racial. En 1797, la clasificación citadina era solo un tipo ideal. La mezcla de rasgos era tan grande que resultaban poco operables aún los 35 tipos de mezclas con que vanamente trató la corona española de clasificar a distintos tipos humanos en América. Blanco, mestizo, indio, zambo, cuarterones, hasta tentempié. Las castas, supuestamente despreciables, servían más bien como determinantes en una discriminación étnico-racial. Esto resultaba útil para una desigual distribución del trabajo, las obligaciones tributarias y privilegiar dentro de sistemas de opresión a aquellos personajes que lograban prestigio y poder a base de sistemas que habían durado 3 siglos. A la estructura étnica se adherían sendos tipos de vestimenta, capas, ponchos, faldellines, anacos, entre otros, según era la casta: blancos, chapetones, religiosos, indios, mestizos, esclavos, y tantas indumentarias homogenizadas para reconocer de esta manera a los indios. Esta clasificación llegaba también a la vivienda urbana. La ciudad, a vuelta de siglo, 1797-99, estaba conformado por inmuebles de tipo hispano-colonial, con tejado y otros que eran apenas chozones. Las casas pretendían ser de un solo piso, pero cada vez surgían de dos, lo que indicaba un mayor prestigio. El motivo de este artículo es describir quiénes moraban en las viviendas quiteñas, gracias a un juego de documentos de curiosa descripción intitulado Padrón de Filigreses de las Parroquias de San Marcos que no han cumplido con los preceptos de confesar y comulgar en 1799. San Sebastián, no se han confesado 2.802 filigreses. La pregunta que surge entonces es, ¿tuvieron los indios acceso a habitar en las casas de la ciudad o eran extrañados en chozas distantes? Las viviendas eran extensas, con su huerta y numerosos cuartos en patios interiores. Consta en el padrón el nombre del propietario, su familia, muchos criados y esclavos, alquilones, hoy se dice inquilinos, y tiendas. La población de cada parroquia oscilaba entre 2.000 y 6.000 moradores. Cada casa tenía más de 50 personas. Ejemplos: Parroquia Catedral, Casa de Juan Villavicencio y sus hijas, Casa de Rosa Narváez, con Mariano Legarda, Joseph Legarda y 28 más, que eran los hermanos del artista, Casa de Javier de Ascázuli, Casa de Felipe Yerobi, la Casa de la Señora Marquesa de Maenza, el señor Marqués Juan Pío Montúfar y su familia, Casa de Juan Aguirre y su familia, total 3.940 moradores. Parroquia de Santa Bárbara, Casa del señor Marqués de Miraflores con 7 esclavas, Doña Ignacia Bobadillo, Rosa Carrión y Manuel Arrea, 7 esclavas, 6 esclavos y 2 indias. Parroquia El Sagrario, Casa de Don Simón Sáenz, padre de Manuela Sáenz, 4.600 moradores. Parroquia de San Sebastián, 2.800 moradores. Y haciendas. Parroquia de San Blas, Casa de Vicente Albán y en total 4.000 vecinos. Quito era entonces una urbe de 30.000 habitantes con una gran diversidad étnica. Sus vestimentas se puede advertir en las acuarelas del libro Imágenes de Identidad, Acuarelas Quiteñas del siglo XIX, editado por el Fondo de Salvamento del Patrimonio, FONSAL, en 2005.
En nuestro camino. Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Luego se escondió y observó para ver si alguien quitaba la roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del reino y cortesanos pasaron por el camino y simplemente giraron y pasaron al lado de la roca. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra del camino. Luego pasó un campesino con una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, vio una bolsa en el suelo justo donde había estado la roca. Abrió la bolsa y dentro de ella encontró una cartera que contenía muchas monedas de oro y una nota firmada por el mismo rey, indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar si se actúa en vez de quejarse. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda.
Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional y se transmite en más de 60 radiodifusoras ubicadas en cada una de las provincias y ciudades del país. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com. Repetimos, ecuadorpe@hotmail.com. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.